Pues es la coral Salve de Laredo y su famosísimo Ay Mamá, porque vamos a hablar una vez más, lo hemos hecho ya en varias ocasiones a lo largo de este año 2025, del 50 aniversario de la coral tejina, de la coral Salve de nuestra villa. Y lo vamos a hacer con un integrante que no solamente ha formado parte de la agrupación coral durante el último medio siglo, sino que también pues conoce mucho la génesis, los inicios y bueno, otra serie de detalles. Nos estaba contando aquí ahora mismo que esta instalación de la radio también formó parte un poquito de la trayectoria de la coral Salve. Bueno, lo presento sin más, lo saludo y vamos a conversar con él, espero que largo, tendido y también con emoción y con emotividad. Se llama Juan Miguel Carreras Corro y nos acompaña. Buenos días, Juan Miguel.
Buenos días, Noé.
Muchas gracias por venir.
Pues no, encantado.
Y muchas felicidades, ¿eh? Ya habéis celebrado el acto central de la conmemoración el pasado 20 de junio, que se cumplían precisamente 50 años, pero bueno, pues todo 2025 es un año emocionante. No,
y además que el 50 años sigue porque José Luis tiene la costumbre de hacerlo del 20 de junio, de cuando se ha producido, hasta el otro 20 de junio. O sea, 365
días. 365 días. Bueno, una voz de las muchas, creo que sois ahora mismo 8 integrantes los que formabais parte de la coral inicial.
Pues en la cuenta mía somos 6 con José Luis.
6 con.
Sí, porque del año 75. Porque luego en el año 76, de los que todavía estamos, se incorporaron 2, que hacen esos 8. Pero en el 75, solo del día del acto en el Cine Alameda, solo somos 6, integrando a José Luis, obviamente.
Bueno, ahora hablamos un poco de ello, pero primero quiero presentarte a los que te conocen o a los que no te conocen un tanto, para que sepan algo de ti. Lo primero, pues la sorprendente edad que tienes, porque gozas de buena salud en general.
Ciertamente, sí.
Y de buena cabeza, que también es importante, a los
88 años que tengo.
88. ¿Nacido qué día? ¿Cuándo?
Yo nací el 13 de mayo de 1937, en plena guerra. Yo creo que ese es el efecto
aquí,
de la...
¿Aquí, en Laredo?
En Laredo, soy laredano de pro, sí.
El 13 de mayo todavía no habían entrado los nacionales.
No, entraron ese año en el 37, ¿en pero en agosto, 25 de agosto.
Bueno.
Me acuerdo yo.
No te acuerdas, ¿no? De eso no te acuerdas.
Oye, me acuerdo que me lo han dicho.
Ajá, eso sí. Bueno, pues que nada. ¿A qué se dedicaban tus padres?
Mi padre era...
¿Cómo se llamaban primero?
Mi padre se llamaba Felipe Carrera Salvo. Y mi madre, Encarnación Corro Roseñada. Mi padre fue funcionario municipal, trabajaba en el ayuntamiento. Y mi madre, pues en aquellos años, pues a sus labores, ¿no? Tuve además la desgracia de que yo a mi padre no le conocí. Porque se murió, tenía yo año y medio, se murió en el año 39 él, y no me acuerdo, tenía año y medio, yo no recuerdo a mi padre. Entonces la que ha hecho esa función de padre y madre ha sido mi madre, ¿no? Y eso, el faltar un padre es fundamental en la educación de un hijo y en el desarrollo. Yo lo siento tremendamente que eso me ocurriese a mí y a mis hermanos.
Pues perdona que te diga, pero no se notó mucho esa ausencia porque eres una persona muy querida, muy apreciable, muy apreciada en Laredo. La
bueno, gente, verás, pienso que...
Precisamente por tu saber estar, por tu educación, por tu...
Sí, bueno, verás, todo esto... ahora la educación a veces lo llevan que tiene que ser en las escuelas, ¿no? La base está en las familias. Que sí. Mi madre, en ese aspecto, ya digo, hizo una labor tremenda porque ya en la vida se había visto una situación de esta y además en unos años, porque ahora una mujer se queda viuda y las ayudas del gobierno o de la familia que está en mejores condiciones te puede echar una mano. Pero todavía no había terminado la guerra en España, nadie echaba una mano a nadie. Y mi madre, que nunca había trabajado, se tuvo que trabajar y así la conocí hasta que la pobre se murió.
¿Cuántos hermanos tuviste?
Yo soy el pequeño, somos 4 hermanos. Tengo 2 hermanas que son las mayores. Una va a hacer 96 años, la otra tiene 95, o sea, pues somos una familia longeva. Y mi hermano tiene las gracias, pues ha muerto con 88 años, ¿no? Sí. Y yo soy el pequeño, entonces todos estos avatares, todos estos sufrimientos de la posguerra, pues lo vivieron más mis hermanos. Yo era un pequeñito y estaba lo que me dieran, ¿no?
Vale. ¿De tu infancia, tu adolescencia del Laredo de entonces? Que
yo trabajé en el ayuntamiento, pues sí. Mira, yo estaba estudiando, cuando aquello, hacer una carrera era impensable, una carrera universitaria, porque en las familias no había dinero, por lo menos en la mía, no había economías que lo pudiesen permitir, ¿no? Entonces en Laredo había una academia que era Don Teófilo García, que ahí se impartía bachiller y comercio. Entonces yo estaba estudiando con él en esa academia y paralelamente también trabajaba en la secretaría del ayuntamiento. Entonces, ahí sí estuve hasta que me surgió la oportunidad que me ofrecieron de ir a trabajar en FENSA.
Vale, tú eres uno de los veteranos de FENSA.
Sí, yo estaba trabajando en el ayuntamiento porque en el mes de abril del año 61 es cuando don Emilio Caprile reclutó personal en Laredo para mandarles a Madrid y formarles en los talleres, ¿no? Uh-huh. Y amigos míos se habían marchado. Yo ni pensé en ir a FENSA. Pero acababa de dejar de ser alcalde don Tomás de la Dehesa y había entrado Pepín Revilla de alcalde, o sea, como un mes o así, o un mes y medio, ¿no? Entonces me llama don Tomás un día, una mañana a Las Vegas, me dice, oye, ¿podías bajar aquí que tenía que hablar contigo? Digo, pues bajé, ¿qué pasa? Dice, no, que ya sabes que ha ido gente a trabajar a FENSA y ahora me han pedido un administrativo, un empleado, y he pensado en ti, ¿a ti esto de ir a FENSA te interesaría? Digo, pues muchas gracias, don Tomás, por haber pensado en mí. Bueno, ya miraré qué puedo hacer. Dice, no, es que si te interesa, te tienes que ir esta tarde a las 4. Entonces subí a ver a Pepín Revilla, digo, oye, Pepín, ¿qué me ha pasado esto? Dice, oye, vete y si no estás a gusto, te vuelves que yo la plaza te la reservo. Evidentemente un mes o dos meses, ¿no? Sí. Y si estás a contento, me llamas para ya tomar otros derroteros nosotros, ¿no? Pues fui a Madrid sin preguntar qué iba a ganar ni nada, ¿eh? La sorpresa es que el ayuntamiento por aquel entonces cobraba 900 pesetas. También, porque yo tuve de compañero a Ramón Arenas, no sé si tú te acuerdas.
No, al padre del actual concejal del mismo nombre, ¿no?
Tío. Y a José María Linaje eran compañeros de él. Pero esa gente ganaba al más, pero no por el sueldo base, sino por trienios y cosas, que complementos que ellos tenían, ¿no? Pero el sueldo base era similar. Entonces yo me fui a Madrid sin saber lo que me iban a pagar. Y llegamos a Madrid y nos dan 60 pesetas diarias de dietas, 60 pesetas diarias de dietas, comiendo y desayunábamos, comíamos y cenábamos en la propia fábrica. Uh-huh. Y pagar una habitación, yo tenía una habitación alquilada en una casa, pagaba sobre 200 pesetas. O sea que al final, con esas 1.800, ese dinero que me daban, me sobraba dinero y vivía como un marqués, ¿no? Yo le mandaba todo el sueldo a mi madre. Uh-huh. Y entonces yo ingresé en FENSA el 25 de mayo del 61. Llega el día 31, que era día de pago, voy a cobrar y me dice el pagador, dice, pues mira, tú no vas a poder cobrar, lo siento, porque como eres de aquí yo distinguían empleado de operario. Tú como eres empleado, pues por un error nuestro hemos mandado la nómina a Treto. Uh-huh. Te la recuperaremos y te daremos el dinero, pero ya será cuando te paguemos en el mes de junio. Bueno, llegó el mes de junio, que de aquello las nóminas se hacían a mano, no existía la telemática, todavía no estaba inventada, y voy a cobrar y pone allí 3.000 y pico pesetas. Y digo, oiga, esto está bien. Y era un cascarrabia. Dije, oye, niño, ¿qué te dices? Que me he equivocado. Venga, firme y lárgate. Entonces firmé, salí a la calle, cogí un teléfono público. Pepín, olvídate de mí, ya no, conmigo no cuentes.
Claro, de 900 a 3.000 y pico pesetas.
Fíjate qué diferencia. Claro. Más las dietas. Ajá. Y entonces ingresé en FENSA y luego yo en FENSA, el desarrollo que he tenido fue en los primeros años. Estando en Madrid, el director José María Martínez de Rituerto, que fue muchos años director de FENSA, viéndome cómo yo escribía mágica, dice, oye, yo necesitaba un personaje para que me llevara a la secretaría de la fábrica, tú podrías ser la persona adecuada. Digo, yo a lo que usted mande, yo he venido aquí a obedecer. Y entonces fui un tiempo secretario, llevé la secretaría de la fábrica. Pero en los primeros años, las compras en Treto, las necesidades de Treto, las compraban en Madrid, pero eso no era operativo. Entonces hubo que crear el departamento de compras en FENSA, ¿no? Y allí empezó un economista, un hombre de mucho, Domingo Silván Mariño, un hombre de mucho nivel profesional, y él fue el primer jefe de compra. Y yo empecé a trabajar. Bueno, él me dijo, oye, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Digo, pues no lo sé, yo estoy con Rituerto, yo con el que mejor, con el que tenga más futuro, ¿no? Dice, por supuesto que lo tienes conmigo. Pues fui donde el director, digo, señor Rituerto, que dice, pero qué tonterías, dice Silván, tú estás mucho mejor conmigo. Fui donde el otro, pero ¿qué bobo le dice? Entonces, para aquel entonces, todas las decisiones de Treto tenía que darle un visto bueno un director general de Madrid. Y me dice Silván, dile a Rituerto que cuando vaya a Madrid, le pregunta al señor Villanueva, que era aquel personaje, que dónde vas a tener más futuro, si con él o conmigo. Entonces, en uno de los viajes que hizo Rituerto a Madrid, hizo la consulta y me viene y dice, oye, no me ha dicho que tienes más recorrido con Silván. Entonces me pasé a compras, estuve allí de segundo de abordo en compras, y a Domingo le nombraron un jefe de otro sistema financiero de fábrica, se tuvo que marchar a Madrid, y le digo, oye, ¿quién va a venir aquí de jefe de compras? Dice, ¿te vas a quedar tú? ¿Qué dices? Porque yo sabía la calidad que tenía el hombre. Digo, oye, que yo no soy capaz de hacer lo que haces tú. Y él me dijo una frase que me quedó siempre con ella. Dice, tampoco hay que rizar el rizo. Uh-huh. Con que lo hagas bien, ya. Suficiente. Y en esa función he estado 35 años hasta que me he jubilado.
Ajá. Bueno, hasta aquí, ¿no?
Hasta aquí.
Vale. Bueno, pues esa es parte de tu trayectoria. ¿Tu familia personal? ¿Tienes hijos?
Sí, estoy casado con una señora de La Ventilla. Uh-huh. Tú no conduces a la familia Tripita que tenían allí... Sí, tú eres jovencito.
No me suena.
Bueno, pues ahí en La Ventilla había una taberna. A Paco Llama, no sé si le conoces, que vendía, tampoco le conozco. Bueno, pues ahí había ahí una taberna. Mi mujer es nieta de los Ventillas y de Salviejo. Me casé con esa guapa laredana. Y aquí estamos, después de 60 años de vida en común.
¿Se llama?
Se llama ella... Bueno, ella, su nombre oficial es María Nieves, pero en la red se la conoce por Dorita.
Dorita.
Y tengo dos hijas, porque aquí no estamos para sacar las fotos, que igual seguramente a mi hija la conoce. Tengo dos hijas, una Elena, que trabaja en el hospital, uh-huh. y tengo un hijo, Miguel. Uh-huh. Bueno. Y ya una nieta también, que se llama Paula, una niña muy guapa.
Cuando escuchen esta entrevista, aunque sea la grabación...
Luego pues te enseño las fotos.
Les mandamos un saludo, ¿eh? Sí. A todos ellos. Bueno, Juan Miguel, venga, vamos con la coral Salve de Laredo.
Adelante con la coral.
De la que has sido parte importante, al margen de esos 430 o más o menos integrantes que han pasado por la coral en estos 50 años. ¿Tú a ti mismo cómo te enjuicias en tu papel de la coral?
No, bueno, te explico, verás. Voy a ir un poco más atrás. A mí siempre me ha gustado cantar, ¿no? Y entonces, en la década de los 60, llegó a Laredo don Julián García Leaño, de Coajutora, Santa María, y este señor, un compañero también mío de compras, de La Coruña, él había sido compañero de don Julián, y Ángel Barja, de Ángel Barja no sé si te sonará.
Sí, me suena el nombre.
La canción tenemos compositor y armonizaciones de él. Y cuando Julián había estado en El Espino, habían sido compañeros de... Y don Julián cantaba muy bien de tenor, tiene una voz muy bonita, ¿no? Y el compañero mío también. Y pues con ellos dice, oye, ¿por qué no montamos en Laredo una coral? Y fue don Julián y puso en marcha la coral. Aprovechó pues gente que colaboraba con la parroquia, no como ahora que hay un coro estable, sino en acontecimientos como la patrona o Navidades, el Semana Santa, ¿no? Ese, se forma la coral y coge las voces más calificadas que había en Laredo, que entre ellos estaba Paco Galleta, que fue un barítono muy bueno, y Antonio Salomón también. Son nombres que a ti no...
Eso, sí, me suenan de...
Pero
de haber estado en la inauguración de las zarzuelas, pero al final...
Sí, es que ellos fueron los que cantaron las zarzuelas.
Con Conchita Rivas y demás.
Sí, ¿tú en qué año naciste?
Yo del 68.
Claro, o sea, claro. Estás muy lejos de eso. O sea,
bueno, pues... Pero bueno, yo sé mucha historia, ¿eh?
Empezamos...
Tengo muchas historias.
No, pero para conocer a estas personas. O sea, les puedes conocer de nombre, pero no físicamente.
Exactamente, sí.
Bueno, nosotros empezamos con don Julián, el teatro de operaciones de esa coral no salió de los límites provinciales, o sea, nos limitamos a Laredo y el entorno, y la coral participó en San Vicente de la Barquera, cuando aquello, el concurso era de ochotes, no de corales, como se ha hecho posteriormente, ¿no? Y hay una anécdota precisamente de esa actuación, porque en el ochote... había un solo que lógicamente le iba a cantar a Antonio Salomón, que era la voz cualificada, ¿no? Uh-huh. Y cuando entran en el concurso, llega el momento del solo y sale Salomón y don Julián.
Ajá.
Los dos. Ya, eso no valía. Don Julián era un poco protagonista, ¿no?
Sí. Se metió donde no debía.
Donde no debía. Bueno, el tema está que pasando el tiempo, la coral aquella se quedó diluida, se quedó en dique seco. Y los hombres, como nos gustaba cantar, en aquella coral también cantó una compañera de aquí de la radio, Esther Casta, no sé si...
Sí.
Y que era
esa me la ha nombrado mucho Oscar, porque eran las...
Era dos, la hija de don Luis Casta, que era la sección del director de la banda de música y el organista de Santa María. Uh-huh. Y la hermana Loli también. Bueno, las voces, que en aquello en Laredo no había ninguna coral. Aquí había habido un antecedente en los años 20 de los... ¿Cómo les llaman en horas? Un grupo de Laredo que cantaba y tocaba las no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, pues desde esa fecha aquí no había habido corales y... Uh-huh.
Déjame contarte, que te voy a contar yo la noticia que tú me estás contando. Sí. ABC, el ABC, el Diario Nacional, dice viernes 9 de agosto de 1968. Yo todavía no había nacido. San Vicente de la Barquera ofreció su quinto certamen de la canción marinera en la que participaron los ochotes de Forjas de Reynosa, de Portugalete, de Pola de Siero, de Laredo, de Rentería y otro de Torrelavega. Se llevaron los dos primeros premios, el Carnava de Rentería y el de Sotileza, torrelaveguense. Presidieron las primeras autoridades provinciales y representaciones de todos los cabildos marineros de la costa montañesa, y hubo también animación como para satisfacer a los organizadores. La histórica villa conoció una jornada grande. Y ahí está.
Bueno, pues esa fue la fe. ¿No? Bueno, pues estas historias, bueno, yo ya no me acuerdo de por qué la coral dejó de funcionar, la cosa que la coral ya dejó de funcionar, y quedamos los hombres, solo los hombres. Y los hombres nos reuníamos justamente aquí, donde está ahora el cine, con Piedra, le teníamos de director. Manolito el Marajo se traía un garrafón de vino, nos bebíamos el garrafón de vino, y luego todo lo que aprendíamos ahí lo cantábamos por los barrios, donde Miguelón, donde Vico en España. Claro, entonces entendimos que esto no tenía futuro, ¿no? Porque los ensayos están justificados cuando hay un objetivo superior. Y nosotros habíamos tenido ya conocimiento.
Perdona, dice, la noticia que yo tengo aquí dice, son cosas que han contado Manolito Camino y Genio Oruña, entre otros, ¿no? Dice, la coral mixta El Salvé había nacido en el 66 y se deshizo tras el fiasco de esta participación, para ser recuperada ya después en los años 70.
Bueno, pues
en este contexto.
Ellos lo han contado, eso sí. Bueno, pues eso se vino. Entonces nos quedamos solo los hombres, veníamos aquí a ensayar, y como te digo, nos bebíamos el garrafón de vino que traía Manolito el Marrajo, y luego donde Lituca y compañía a cantar. Dijimos, eso no tiene futuro, porque como repito, los ensayos están, nosotros hemos ensayado en el mes de agosto de una manera concienciada, porque íbamos a presentar obras con José Luis importantes, y nosotros, los propios coralistas, entendíamos que teníamos que ensayar, porque es la única forma de poderlo hacerlo bien, ¿no? Entonces vimos que eso no tenía futuro, y nosotros habíamos tenido con José Luis alguna relación, porque en festejos de la Bien Aparecida, él debía tener un pequeño coro, pero igual quería reforzarle, y le había dicho a don Julián si le podía prestar a algunos coralistas, y cantamos con él y tal, y entonces estábamos con él.
Ahí es donde le conocisteis, ¿no?
Yo le conocía a José Luis de Laredo, porque él, la madre era de Laredo, sí. Y yo le conocía desde niño, pero bueno, porque él estaba en el seminario joven, se fue al seminario, y pues igual en verano se venía de vacaciones o algo, ¿no? Con José Luis tuvimos luego una fricción sana, porque él participó con un grupo en las marzas, un concurso de marzas en Ampuero. Y fuimos nosotros, el coro que dirigía Pera, entre ellos Manolito, Geni, fuimos también a cantar las marzas. Ellos les cantaban a una sola voz, y nosotros las armonizamos con primera voz y dúo, y ganamos el primer premio. Se lo arrebatamos a José Luis, ¿no? Bueno, pues fuimos donde él y le contamos nuestras ideas, y él dijo, hombre, pues a mí me gusta la idea, lo que pasa es que yo tengo que pedir permiso a los superiores a ver si me dan el placer. Bueno, y dice él, y si me dan, pues será como yo digo, tú manda. Entonces José Luis se lo consultó a los superiores y nos dijo, sí, lo podemos hacer y tal. Bueno, ¿y qué? Te cuento esto ahora porque luego tuvo una consecuencia. ¿Qué nombre le podemos poner a la coral? Pues cuando tú veníamos ya de la coral Salvé, pues dijimos, pues la coral Salvé, pues la coral Salvé. Y ahí empezamos con la coral Salvé. Te cuento esto porque luego don Julián decía que José Luis le había arrebatado la coral, que le había robado la coral Salvé. Digo, oye, Julián, no digas eso, porque José Luis en aquel momento podía haber puesto el nombre que él hubiera querido, porque le habíamos dicho que lo que él quisiera hacer. Sí, sí. Si él dice la coral la Atalaya, pues la Atalaya, pero nosotros nos dijimos la coral Salvé, y a él también le pareció bien, pues adelante la coral Salvé. Pero él siempre repetía eso, hasta que un día el Festival Internacional muchos años se desarrolló en la Plaza Porticada.
Sí.
Y cuando pasó al Palacio de Festivales, Caja Cantabria editó un libro en el que recogía todas las actuaciones que se habían ido dando la gente que había y grupos que habían participado en la Plaza Porticada, y ahí aparecía la Coral Salvé. Y entonces a José Luis le preguntaban cómo había nacido la Coral Salvé. Y entonces José Luis dijo que partiendo de un coro de la parroquia de Santa María que había creado don Julián García Leaño, esos muchachos los aprovechó para él hacer la coral Salvé. Y entonces, al leerlo yo en el libro, le llamé a José Luis, a Julián. Digo, oye, Julián, no digas eso porque José Luis te ha reconocido que tú eres el padre de la coral. Ah, sí. Ah, pues bueno, bueno. Era porque ese sábado cantábamos en Santa María nosotros. Pues dile a José Luis que consiga dos libros, uno para ti y otro para mí, porque si no los trae, el sábado no cantéis en Santa María. La cosa que se lo dije a José Luis, José Luis consiguió los dos libros, el mío me le dio sobre la marcha, y el de él, cantamos ese sábado en Santa María, y al terminar el concierto, de una manera solemne, le hizo entrega del libro. Ya a don Julián con eso ya le callamos.
Se acabó la guerra, ¿no?
Acabó, ya se le acallamos para siempre.
Es preciosa la anécdota, ¿eh? Gracias por contarla y por compartirla con nosotros. Genio y figura, don Julián.
Sí, no, era así, él sí. Yo era de Castro, él era de Castro.
Sí, sí, y tanto, y tanto. Sí, así sí lo conocimos, todos, sí. ¿Eh?
Mira, yo con él hice viajes con él, con Indus Tua, viajamos, era él, lo llevaba todo por delante. Nos íbamos igual 15 días por ahí, y a Galicia... Al sur, sí, él era un buen compañero. Él tenía esas peculiaridades, pero él era un buen compañero. Y luego un hombre que estaba muy preparado. Él cantaba muy bien, predicaba muy bien. Sí, en ese aspecto, Julián era de envidiar.
Bueno,
éramos coetáneos.
Coetáneos. En esos meses finales del 74, primeros del 75, cuéntame un poco, ¿qué recuerdas de...?
Bueno, verás...
¿Dónde os reuníais? ¿Cuándo empezáis a ensayar?
No, verás, nosotros... Yo creo que empezamos a ensayar.
¿Cómo convocáis mujeres? Todo este tipo de cosas.
No, bueno, de eso yo... O sea, verás, es que yo... como te digo, tú me has preguntado qué figura era mía en la coral. No, yo tuve una coral en una participación de simplemente de cantante y ahí limitaba mi entrega porque... cuando se formó la coral, José Luis quiso hacer una directiva y a mí me dijo que yo iba a ser el secretario. Y él le dijo, José Luis, mira, yo voy a hacer un esfuerzo, porque como te digo, era el jefe de compras en la fábrica. Sí. Tenía muchos compromisos, viajes, y digo, mira, yo te había una persona que trabajaba conmigo en compras, que yo sabía que lo iba a hacer muy bien. Digo, yo no me puedo comprometer a estas actuaciones porque yo estoy obligado a la fábrica. Yo te voy a ofrecer una persona que lo va a hacer perfecto, que ha sido Ignacio Alba Amado, que ha sido muchos años el secretario de la coral. Y luego verás, la función de Ignacio también, en la fábrica que estaba en compras, como te digo, él dependiendo bajo mi dependencia, pues José Luis le llamaba por la mañana para cosas de la coral. Yo le escuchaba. Probablemente de haber tenido otro jefe que no estaba vinculado a la coral, le he dicho, Ignacio, una cosa es la coral y el otro es la
Pero
fábrica.
Sí,
bueno,
sí,
yo hacía un poquitín vista gorda y Ignacio, pues igual si tenía que llamar a alguno y tal, pues hacía esa gestión mientras estaba trabajando. Y él siguió así. Ignacio ha sido un hombre súper abnegado con la coral y así ha estado todos los años. Es que ya Ignacio este año va a hacer ya 90 años.
Ajá. Sí, sí.
Hasta que ya físicamente...
Es mucho mayor que tú.
Sí, un viejo. Yo no quiero ir con gente mayor. Sí. Y entonces Ignacio se ha tenido que retirar, pero no por voluntad propia, sino porque imperativos de la vida, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces yo hacía esa función, ya digo, hacía un esfuerzo porque yo, como te digo, viajaba mucho. Y luego, lo que te voy a contar ahora, porque José Luis, empezamos la coral... Yo creo que sería en los años, eso no lo preciso, probablemente en el año 74 empezaríamos a ensayar, porque nosotros preparamos, pues cuando aquello, preparar una obra nos costaba mucho, porque la coral ha funcionado, la gente con que empezamos la coral no teníamos conocimientos musicales y era todo de oído. Entonces, las obras costaban aprenderlas porque era cuestión de darle muchas vueltas a las obras. Ahora, por fortuna, en la coral se aprenden muy deprisa, ¿no? Pero cuando aquello no. Entonces, nosotros preparamos un repertorio que para la presentación tuvimos, aparte que le daba categoría al acto, era el coro Ronda Garcilaso. Y luego, para complementar la actuación, porque se tenía que ser una función que durara por lo menos una hora. Nosotros teníamos canciones para cantar media hora, pero no la hora completa. Y eso lo hizo el Ronda Garcilaso, que además lo bordaba. Aquella presentación fue un éxito, porque Laredo se entregó por completo a la coral. Tanto es así que la semana siguiente hubo que repetir la canción. Bueno, pues ahí empezamos a ensayar y yo decía de broma, conozca Cantabria a través de la coral Salvé, porque José Luis montaba todas las semanas un concierto. O sea, cara al desarrollo de una coral, un concierto vale por 10 ensayos, porque en los ensayos te distrae y tal, en los conciertos no, te centras en lo que estás haciendo. Lo que pasa es que no, nos mortificaba, porque yo estaba... prácticamente recién casado, y todos los sábados de broma a mí me decía, me llegó a decir mi mujer, dice, oye, el sábado que viene no habrá concierto. Digo, pues lo hay, meca, no puede ser así, claro, ya se quedaba en casa. Digo, oye, mira, como comprenderás, yo no voy a romper el matrimonio por la coral, buscaremos un punto de encuentro de que yo pueda ir a la coral y también te atienda a ti. Y se lo comenté a José Luis, digo, oye, José Luis, yo viajo mucho, no paro en casa, y como comprenderás, si llega el sábado no puedo dejar yo a mi mujer ahí muerta de risa. No, no, José Luis siempre a mí me entendió, dijo, no, no, tú, Juan Miguel, lo que quieres, lo que hagas está bien hecho y tal. Bueno, la cosa, para que veas el detalle, José Luis ha tenido la habilidad, o su forma de ser, de... Porque don Julián era muy temperamental y a veces cometía errores con la gente, ¿no? José Luis siempre ha sido muy delicado. Entonces, la habilidad de él ha sido en comprometernos. No en ser, diríamos, dictador, sino hacer lo que él...
Subirse al
lo que él quería, ¿no? A través del compromiso. Y este ejemplo que de ahora de mi mujer va a servir. Entonces, llegó ese sábado. Dice, pues el sábado también ahí, digo, pues tranquila, el sábado que viene ya no voy a cantar, me voy contigo de cena. Bueno, llegó el sábado. ¿Qué vas a hacer? Digo, pues lo que te dije, me quedaré en Laredo y nos vamos a cenar. Dice, bueno, claro, estoy pensando que si todos hacen como tú, dice, pues igual José Luis va al concierto y se encuentra sin personal, que podía ser así. Entonces dijo, ya no, yo creo que es mejor que vayas a cantar. Y ahí empezamos a mover el coro, y por aquel entonces le dedicamos a la coral 4 horas a la semana, porque veníamos a dar unos 50 conciertos al año, que es la media de uno semanal, más 3 días de ensayo, hacíamos 4 días a la coral.
Sí.
Yo cuando se lo comentaba a gente que me conocía, decía, oye, pues eso es muy sacrificado, ¿eh? Digo, mira, aquí se hace realidad ese viejo refrán que dice que sarna con gusto no pica. Te tiene que gustar,
¿no? Sí, pero es como una terapia, ¿no? Ir a un coro, un
bueno,
ensayo...
Bueno, lo bueno que tiene el coro, allí nos hemos juntado gente de todos los colores. Primero, bueno, José Luis, pues una condición, que la hemos respetado. No hablar de política y no hablar de fútbol, ni de religión. Entonces, eso se ha respetado en la coral. Allí se va a divertirse. Y claro, partiendo de la base que te tiene que gustar cantar, porque si tienes otras aficiones, pues te llevan esas otras aficiones, porque dicen, eso es muy sacrificado, otro se va a cazar, otro se va a la pesca, otro se va a... Cada uno hace lo que más le gusta.
O a los bares,
desgraciadamente. O ir a los bares, porque verás, en esas... mira, cuando mi mujer a veces protestaba, la mejor aliada era mi suegra, porque decía, pues, pero bueno, vamos a ver, yo le decía a mi mujer, vamos, yo vengo de trabajar por las tardes, necesito un poco liberarme, si no voy a la coral, voy a ir al bar a tomar un vino para estar con los amigos. Y decía mi suegra, pues mejor en la coral, hombre, ¿por qué va a estar tomando vino? Se ahorra dinero y salgo y tal, decía mi suegra, ¿no? Y entonces, bueno, claro, y es cierto, ¿no? Yo venía a la coral, y en la coral pues había albañiles, fontanero, sí, había algún titulado, había no sé qué, bueno, de todos los colores, y ahí venimos a pasarlo bien.
¿Dónde empezasteis a ensayar? Cuéntame las sedes que habéis tenido en estos 50 años.
Empezamos aquí, precisamente, aquí en lo que es ahora la Casa de Cultura. Y ocupábamos la primera planta.
Primera planta es lo que más o menos
ahora está la biblioteca. Sí. Esa planta es... Porque esa planta... Luego había algunos cuartillos por ahí, porque la coral, para poder funcionar, necesita tener unos cuartos, porque cuando se aprenden las canciones, se aprenden por cuerdas. Y entonces tú tienes que estar escuchando en una sala solo lo que te compete a ti. Sí. Y luego, cuando eso ya se domina, es cuando se juntan las 4 cuerdas y se forma el grupo, ¿no? Entonces, ahí teníamos, recuerdo, no sé, ahí en esa planta había un local que había, las escaleras formaban un hueco, la habían cerrado, y ahí nos metíamos los bajos y otros iban a otras partes. Ahí ensayamos. Y luego esta sala de aquí arriba, José Luis, hizo una especie como de sala de recreo, sala de estar.
Un ambigú.
Sí, lo dotó con muebles nuevos, buen puesto, pusimos un bar.
¿Aquí, en esta sí, donde está la radio?
Todo así, donde está. No, ocupábamos toda la sala.
Oye, y en 30 años no nos lo había contado nadie eso. Sí, sabíamos, bueno, pues, que estaban las antiguas cocinas de los frailes, pero...
No, pues bueno, ocupábamos toda la sala, lo puso muy bonito, y con un televisor, y pusimos un bar, pero que no había barman, o sea, tú ibas allí, era autoservicio, y luego la conciencia de poner lo que había que, porque había que pagar.
Claro.
Pues si eran 10 pesetas, pues poner las 10 pesetas. Nunca hubo, siempre las cuentas salieron bien, todos, todos éramos formales, ¿no? Y aquí estuvimos un tiempo hasta que ya el ayuntamiento iba a hacer la obra de restauración de este edificio, y tuvimos la fortuna de que Miguel Ángel Díaz, que era a la sazón el
presidente de la Casa del Mar.
Sí, era el delegado del Instituto Social de la Marina en Laredo. Entonces nos cedió la Casa del Mar, seguía funcionando, pero a esas horas de las 8 de la noche, que ya no funcionaba, íbamos allí nosotros a ensayar. Y ahí estuvimos muchos años hasta que, no sé por qué razones, también nos tuvimos que marchar de allí, y es cuando el ayuntamiento nos cedió la casa del Palacio de Carasa, que también estaba pues como se había dejado
como antiguamente,
y ahí estuvimos unos años, ahí estábamos muy bien, y en el Palacio Carasa pues también nos tuvimos que marchar
ya
porque iban, y ahí estaba el alcalde Santi Fernández Revolvo, que había cantado, fue pionero de la coral también, y entonces él nos preparó la sede actual, que ahí estábamos muy bien.
Ajá, o sea, cuatro ubicaciones, habéis estado en 50 años,
sí,
en cuatro sitios.
Sí, hemos recorrido pues aquí primero, luego la Casa del Mar, el ayuntamiento y la sede actual. Que ¿Tú la conoces, la sede nuestra?
Sí, he estado, sí.
Porque está muy bonita, don José Luis la ha decorado con fotografías de todos los circuitos que hemos recorrido, sí. Y está bonito. Bueno, pues así empezamos a cantar. Entonces, la presentación fue en el año 75, y en el año 76... ya José Luis quería medir un poco por dónde iba el coro. Dice, igual nos presentamos al tema de San Vicente, que ¿cómo le llaman ese?
Concurso de la canción.
El certamen de la canción marinera, sí. Eso. Y allí nos presentamos partimos en el concierto. Y además hay un detalle que contar, y es que la coral, cuando nació, la vestimenta era, los hombres llevábamos un pantalón azul marino, las mujeres una falda de azul marino.
He visto imágenes, sí.
Y luego un polo, un polo igual a hombres y mujeres, con el emblema de la coral. Pero para esa presentación ya estrenamos smoking ya. Ya estrenamos smoking, las mujeres los vestidos largos como llevan ahora, y fue una presentación de superlujo. Bueno, pues ahí ganamos el primer premio. Ahí ya cogimos alas de que éramos un grupo ya competente.
Sí, sí. Sí. Y luego fuiste a Torrevieja.
Verás, luego uno de los concursos que más sonaba en España era el de Torrevieja.
El de Habaneras,
porque el de Torrevieja atiende dos frentes, pero lo básico es la Habanera. Era Habaneras y polifonía. Pero José Luis nunca ha dado los pasos en falso. En el año 76, no te faltemos ahí, en el 78. En el año 77, en el concurso del 77, mandó a dos espías de la coral con un magnetofón para que grabaran las canciones, para ver en qué nivel musical se movía el concurso, ¿no? Entonces aquellos personajes trajeron las grabaciones. José lo miró, hombre, pues esto nosotros lo podemos superar. Y entonces nos fuimos a Torrevieja. Pero Torrevieja, como hace la selección española, nos acomodamos, fuimos dos días antes en un hotel de Murcia, mañana ensayo, paseo, por la tarde siesta y ensayo, así los dos días, fuimos luego el día del concurso, nos desplazamos a Torrevieja, cenamos, y antes de ir al concurso de Torrevieja a la sazón, se hacía al aire libre, en un local sin techo junto al mar, y el concurso es una semana. A nosotros nos tocó participar el primer día. Bueno, pues calentamos las voces y fuimos pues ahí a cantar. Bueno, lo hicimos muy bien. Bueno, tanto es así que al salir de la actuación se acercó una señora y dice, ¿ustedes son de la Coral Salve? Digo, sí, estaba yo con José Luis. Dice, ya, pues les tengo que felicitar porque lo han bordado ustedes. Y se lo digo desde mi condición de ser miembro del jurado y profesora de música en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Dice, difícilmente puede venir una coral que les pueda a ustedes quitar el primer premio. Y así fue, nos dieron el primer premio.
Domingo 9 de julio del 78, 20 orfeones al certamen de Habaneras y Polifonía, Elche. Entre el 12 y el 15 del próximo agosto, Torrevieja programa su anual certamen de Habaneras y Polifonía, al que acude en esta ocasión el coro yugoslavo Mosa Epijade de Zagreb. Sí, bueno, sí. Pues ahí Empieza ya el relato de aquel.
Bueno, pues nosotros ganamos en ese concurso el primero en habaneras y el tercero en polifonía, que lo ganó un coro de sería ese, ajá, un coro centroeuropeo. Uh-huh. Pero bueno, nosotros íbamos a por el
de habaneras.
El de habaneras, ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego al año siguiente también participamos en Torrevieja, porque era el 25 aniversario ya de la creación del concurso, y en esa edición no hubo concurso. Solo participamos los grupos, las corales ganadoras. Ajá. Entonces, las 24 corales ganadoras fuimos los que cantamos en esa edición, la edición 25. Y luego, pasó los años, también hemos dado un concierto en Torrevieja, compartido con el Orfeón Donostiarra. Mm. No sé cuál era el motivo. Ellos cantaron una parte del concierto y nosotros la segunda parte. Mm. Ya ves, nos codeamos con, en aquel Lali, momento, lo más calificado de España.
Y entre medias, el primer disco. ¿Qué es el disco que más nos gusta a los laredanos, Juan Miguel?
Bueno, verás, aquel disco fue un éxito tremendo porque, hombre, verás, la gente en aquellos años pues no estaba preparada para música clásica ni para zarzuelas. Le gustaba la música pejina. Y José Luis lo que hizo fue recopilar esas obras que se cantaban en Laredo y luego mandarlas a armonizar, porque aquí se cantaban a una sola voz. Uh-huh. Y José Luis, cuando aquello vinculaba, tenía relación por el festival con... Cuando aquello no estaba él todavía en el festival. Él tenía relación con maestros de categoría ya demostrada, y entonces hizo composiciones o arreglos pues muy bonitos. Y esas obras eran una maravilla, y se lo siguen siendo.
Sí.
Sí. Luego ya hemos derivado, ya hemos tomado... Bueno,
son las que tú nos has pedido, dos de ellas, dos de esas.
Sí, tiendas, no, verás, ¿no? Más que no son dos obras que... Yo a veces tengo el disco y en casa a veces lo pongo porque escucho la coral y claro, eran unas voces súper... Teníamos una media, nosotros sería de 25 o lo más 30 años. Unas voces que estaban...
Claro.
Una maravilla.
En sazón, ¿no?
Claro, una preciosidad. Uh-huh. Sí. Bueno, pues estas obras pedimos. Lo que pasa es que nosotros ya fuimos... El José Luis quiso a la coral darle también otros vuelos, y las intervenciones con orquesta, pues tú no puedes cantar ya a habaneras, tenían que ser ya obras de otra importancia.
De Verdi, ¿no?
Claro, tenía que ir con Verdi o con Haydn y estas cosas que las hemos cantado, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues verás, yo recuerdo, por España ya nos empezamos a mover en cantatamas normalmente. Cantábamos en catedrales porque el segundo concierto que dio, el tercer concierto que dio la coral después de la actuación de aquí de Laredo fue en la Cavada. Nos citaron para, era la inauguración de una bolera al aire libre, ¿no? Sí, fuimos allí después de comer a cantar y claro, un perro ladraba, pasaba un coche, tocaba, ¿no? Entonces le dijimos a José Luis, oye, esto no es lo nuestro, porque nosotros queríamos hacerlo bien. Digo, esto tiene que ser en locales cerrados, que no haya estas interferencias. Y entonces ya a partir de ahí, pues ya era, no nos queda, siempre las iglesias tienen una acústica tremenda, ¿no? Y ahí ya nos movíamos ya. Bueno, pues en el año 80 hicimos el primer viaje por Europa. Y fue a París.
A París.
El Blas Sánchez, no sé si te sonará.
Sí, sí.
Blas Sánchez fue un violinista que tuvo un accidente y tuvo que dejar de tocar el violín, y entonces se derivó a la guitarra.
A la guitarra, sí.
Y fue profesor de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de París, ¿no? Bueno, pues de la mano de Blas Sánchez fuimos a París. Bueno, joder, ya no te sabes eso. Y además de broma decíamos, oye, que tenemos que ver nuestros orígenes, porque nuestras madres decían que nos habían traído de París. Había que... No, pues un viaje precioso, ¿no? Y allí cantamos en un teatro de... Se llamaba el Kremlin-Bicêtre, debía ser algún distrito de París, pero bueno, sin ningún relieve, pero lo pasamos en grande.
Sí.
Porque luego en el año 82 volvimos ya a París, y eso ya lo hicimos a lo grande. Ahí tuvimos intervenciones y cantamos, era el Puente de la Inmaculada, y cantamos la misa mayor, la misa solemne en Notre Dame.
Ajá.
Sí, en Notre Dame. Claro. Cantamos a las 12 de la mañana.
Recibió Chirac también en aquel viaje, ¿no?
¿Quién?
Chirac era alcalde de París.
No me acuerdo. Verás, la primera llegar a París fue visitar el ayuntamiento. Uh-huh. O sea, recibió el alcalde y el ayuntamiento nos invitó a comer.
Sí, sí.
Nos iba a comer a un restaurante chino que, bueno, no estábamos todavía nosotros muy preparados para ese tipo de comidas, ¿no? Pero bueno, y luego pues cantamos con el coro de París en una iglesia que se llamaba Salmeda. Ah. Y ellos cantaron medio concierto y otro medio nosotros. Luego cantamos también en la UNESCO, cantamos en Los Inválidos, donde está...
Sí,
bueno, ahí hicimos un recuerdo por lo grande. En París hemos estado algo más veces, ¿no? París hemos varias veces. Pero en aquel año 80 también hicimos un viaje que estuvo muy interesante a Austria y a Checoslovaquia. Nos fuimos a Viena y luego en cuando aquello... No, ahora están separadas, es Chequia y Eslovaquia. Cuando aquello era Checoslovaquia. Y entonces... Cantamos en Bratislava, que es la capital ahora de Eslovaquia, y en Žilina, una ciudad que es ya frontera con Polonia. Y ahí cantamos en un teatro, en un anfiteatro al aire libre, pero miles de personas. Bueno, aplausos por el gallo, todavía ellos estaban bajo la OTAN de Rusia,
¿sí?
Y seguramente dirían todos al concierto y aplaudir. Bueno, pues en ese viaje que hicimos a Viena y a Bratislava, surgió el que pudiésemos ir Argentina, el primer viaje transoceánico nuestro, verás, te explico. FENSA acababa de ser absorbida por Robert Bosch. Y entonces Robert Bosch quería que los jefes de departamento hablásemos alemán. Y nos iba a mandar a Alemania a estudiar alemán. Pero antes de irnos, de llegar allí a Alemania desnudo, nos mandó a Madrid a hacer un curso acelerado para ir a Alemania ya con ciertos conocimientos, ¿no? Entonces la coral iba a Viena a este viaje de un viernes al martes. Y le digo yo a la profesora de alemán, mire, que yo canto en un coro y yo no, pues dejaría de un viaje a Viena que me gustaría ir y yo dejaría de venir aquí a las clases el viernes y el lunes y el martes. ¿Usted cree que esto me afectaría a mí para el curso que estábamos llevando, que era un curso acelerado? Dice ella, por supuesto que sí, esto le va a afectar. Pero eso, se dice, si yo estuviese en su piel, yo iba. Digo, oye, pues ya está, no hablemos más. Cogí y llevé los libros de alemán y en el vuelo, unos señores que se sentaron al lado mío, entramos en conversación y me dicen, ¿tú que eres estudiante de alemán y tal? Digo, no, ¿qué va? Pues soy estudiante, pero por cuestiones laborales. Pero vienes a Viena, ¿no? Será para porque viene a hablar en alemán. Sí. Sería para practicar el idioma. ¿Qué va? ¿No? Si no sé nada de alemán. Voy a Viena a cantar. Hombre, mira. Pues nosotros, ellos eran de la Sociedad Filatélica Española, que es una sociedad paraestatal. Iban a Viena porque había un concurso europeo. Dice, pues mire, pues nosotros en noviembre tenemos que ir a Argentina, que va a haber un congreso mundial, y cada país tiene que llevar una representación cultural. ¿Ustedes podrían venir a Argentina a cantar a Argentina? Digo, encantado, pero entonces podríamos tratar este tema. Digo, sí, pero no precisamente conmigo, porque yo soy, como te decía antes, de la canalla.
Sí, sí.
Esto ya hay que tratarlo con el director, y entonces les puse en contacto con José Luis Ocejo, sí, y se puso todo eso en marcha, pero cuando llega, sería ya el mes de septiembre o así, que había que ya pagar pasajes y cosas, José Luis les dice que ya le harían un presupuesto, y ellos habían dicho que sí, que había que de acuerdo, que había que ya empezar a que nos remitieran el dinero, y dicen ellos, no, porque hay un problema, que hemos ido a Hacienda a reclamarlo, dice Hacienda que es mucho dinero, que pues, como era una sociedad paraestatal, era Hacienda la que les controlaba los dineros,
gastos,
¿no? Y de que es mucho dinero y que no, que tienen que hacer ustedes sería rebajarlo, así. Bueno, la cosa es que el viaje se venía abajo.
Ajá.
Y ya estábamos lanzados. Entonces José le dijo, no, mira, vamos, lo trató con la directiva, vamos a pedir un crédito al Banco Santander y nos vamos de viaje, ya pagaremos el crédito. Y así lo hicimos. Y así nomás. Y por cierto, estuvimos con ellos allí y les cantamos allí en Buenos Aires. Que de todos los viajes que hemos hecho nosotros al extranjero, el que mejor recuerdo tengo yo es ese viaje
Argentina.
De Argentina. Eso fue una maravilla, porque, verá, en Buenos Aires, a la sazón, han pasado 44 años, en Buenos Aires a la sazón había nacidos en España unas 600.000 personas. Y vinculados a esos nacidos en España, daban por sobre 2 millones de personas. O sea que el donde fuimos a cantar, el éxito estaba garantizado, porque todo el mundo iba al encuentro de la coral. Bueno, pues la primera visita que hicimos fue a la Casa de Cantabria, fuimos allí a cenar, y luego, no sé si sería sábado, que al día siguiente domingo, fuimos a cantar la misa a la Iglesia de los Padres Trinitarios, que la regentaba, en la coral cantaba Ricardo, un fraile de la Bien Aparecida, y el hermano, que también era fraile, era el superior de aquel convento, allí en Buenos Aires. Y entonces allí cantamos la misa, y nosotros llevamos, porque llevamos un repertorio medio de canciones de Cantabria, y luego el resto era música regional, porque sabíamos que allí había de toda la región, y había música del País Vasco, gallegas, catalanas, andaluzas, de todos, ¿no? La cosa es que en aquella misa, viendo el ambiente, había una canción de la que se llama El adiós al misionero, que es una obra musicalmente preciosa, y luego el texto es muy emotivo, porque es un misionero que se va a América, uh-huh, y deja a la familia, la madre, recuerda a la madre, recuerda a España. Bueno, la cosa que vamos a cantar esta canción, cantamos esa canción y todo el mundo se echó a llorar, uh-huh, nos contagió a nosotros. Dijo, oye, José Luis, esto fervote, esto prohibido, porque esto no se puede cantar. Bueno, entonces la rinconó. Y empezamos a actuar en Buenos Aires, pero fíjate, Cato, porque los periódicos y los centros importantes están en manos de españoles. Pues consigue llevarnos al Teatro Colón, que a la sazón el Teatro Colón estaba considerado entre los 5 mejores del mundo, con una plantilla superior a 1,000 personas en, sí, el Teatro Colón, porque ahí lo hacían todo, ¿no? Y en el Teatro Colón, ¿qué pasa con en el Festival de Santander? Tiene distintas salas. La sala Argenta de Santander es la más importante. Y el Teatro Colón también tiene una sala importante y unas de menos rango. A nosotros nos iban a llevar a una de menos rango, uh-huh, porque en la importante iba a bailar ese día Nureyev, un bailarín ruso. Sí, sí. Pero no sé por qué razones aquel hombre dio la espantada y nos plantaron en la sala principal. Bueno, pues un éxito.
Llenazo, ¿no?
Sí, luego también cantamos en el Auditorio Nacional. Y ya fue, ya, la corona fue... para aquel entonces en Buenos Aires debía de haber como 28 o 30 emisoras de televisión, pero de cobertura local. Pero había una, la televisora Color, que esa atendía toda la República. Y en esa televisión había un programa que lo dirigía una tal Pinky, que era un programa de mucho éxito porque tenía la cualidad de que cuando la gente se lamentaba, por ejemplo, uno de La Plata llamaba, pues en el barrio mío los bancos están todos rotos y tal, lo contaba allí, pues al día siguiente se arreglaban los sí, bancos. Entonces era un programa de mucha audiencia, ¿no? Entonces cantamos allí en el programa y al día siguiente se presenta una comisión del Mar del Plata para que fuéramos a cantar a Mar del Plata, pero... José Luis dice, no podemos, porque los días que íbamos a estar en Buenos Aires ya estaban comprometidos. Sí. Entonces ellos dijeron, a ver, ¿con quién están comprometidos? Y fueron a tratar a esa gente y consiguieron llevarnos a Mar del Plata. Allí en el Mar del Plata funcionaban distintas casas regionales, la de Cantabria, la de País Vasco, etcétera. Pero había una interfederativa que es la que manejaba todas estas historias. Y en principio íbamos a ir a cantar al teatro de Mar del Plata. Pero ese día estaba ocupado por un tema de la universidad y nos llevan a la catedral del Mar del Plata con el obispo al frente. Uh-huh. Y entonces, en ese viaje yo llevé a mi mujer. Y mi mujer me contaba que con ella se sentó otra señora que entraron en conversación, uh-huh, y le dijo que ella era española, que eran dos hermanas que habían ido de migrantes a Argentina, pero añadía, pero mi hermana tuvo la suerte de volverse a España. Yo me he casado con un argentino, pues aquí tendré que vivir. Pero yo siempre que hay algo de España, no me lo pierdo. Uh-huh. Y yo estoy siempre ahí presente. Y los periódicos de Mar del Plata, que estaban en manos de españoles, ya habían ido calentando el ambiente días antes, con entrevistas y historias, anunciando que iba a ir la coral. Bueno, la catedral no cabía un alma. Y empezamos a cantar, y viendo José Luis ese ambiente, dice, esta canción que habíamos dicho que la prohibiese, que no se cantase, dice, el adiós al misionero. Empezamos con el adiós al misionero, y dice esa señora, la que estaba con mi mujer, ay, me tengo que marchar, no lo puedo escuchar, que me desmayo. Y se tuvo que marchar de la catedral, una maravilla. Bueno, pues verás, después de la actuación, estas casas regionales nos llevan a cenar a una de las casas de ellos, con intervención de un vasco que contaba chistes, un catalán que cantaba ópera, o sea, una cena preciosa. Pero estuvimos ahí hasta las 4 de la mañana o así, ¿no? Oh. Bueno, ahí nos fuimos al hotel a descansar y al día siguiente, a las 7 de la mañana, nos llamamos por las habitaciones que nos levantemos porque habían organizado una comida en uno de los ranchos de allí para que comieran a un coral, y ese rancho estaba un poco alejado de...
Sí, había que viajar.
De Mar del Plata. Allí esos ranchos se llaman estadías, porque otro detalle que yo conservo, cuando cruzamos fuimos en autobús de Buenos Aires a Mar del Plata, y cruzamos la Pampa. Está Buenos Aires, Mar del Plata, 400 kilómetros, y cuando llegamos al embate seguía poniendo provincia de Buenos Aires. Fíjate cómo va la cosa. Bueno, cuando dicen Castilla es plana, tal, no, lo que es plano es aquello. Aquello es un campo de fútbol en 400 kilómetros. Y luego, de vez en cuando, una estadía que llaman ellos, un rancho de estos, con una casa y dos arbolucos, y lo demás todo vacas. Digo, aquí un señor que pase hambre es para matarle, porque aquí viene un señor con una furgoneta, se lleva una vaca, el ganadero no se va a enterar. Vacas 5,000, 6,000, 7,000 vacas, ¿no? Bueno, pues nos llevan a comer al rancho. La comida típica argentina es todo carne. O sea, sí. Yo no sé el orden, pero empiezan con conejo, que empiezan con cerdo, no sé qué, y todo carne. Ya, fíjate, ya la gente de la Coral ya protestaba, entre comillas, dice, ojo, ya está bien, todos los días carne. Esto está. Allí nos pudimos resarcir de esa situación en el Mar del Plata, porque nos llevaron a un restaurante de uno de Santander, que ese día nos hinchó a pescar.
A pescado.
Restaurante que a mí nos llamó la atención, que estaba decorado con una vista general del Laredo, una vista general del Laredo. Aquel señor luego vino también a Santander y nos vino a saludar a saludar aquí. Bueno, pues fuimos a la comida del Mar del Plata y lo que me motivó mucho fue a los postres se presentan familias de español, porque nosotros después de esa comida regresábamos a Buenos Aires. Y a los postres se presentan familias de españoles, los padres con los niños, para despedirse de nosotros. Uh-huh. Fíjate qué bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso es un viaje que...
¿Ese fue en el 82 o en el 84?
En el 81.
¿El 81?
El año 81. Fue el primer viaje que hicimos a América. Uh-huh. Luego, en el año 87, también fuimos a México, uh-huh, a participar en el Festival Cervantino, que es un festival de una importancia internacional. Tengo que decirte que ha estado allí la reina Isabel II de oyente, y cuando cantamos nosotros, cuando terminamos nosotros, estuvo Felipe González. Uh-huh.
Se nos va el tiempo, Juan Miguel. Carreras. Háblame de carreras.
Carreras corro.
No, te hablo del tenor.
Perdón.
De la grabación del disco.
Sí, no. Bueno, ahí tengo también una anécdota, hombre, porque el disco...
Y de la gira que hicisteis con Carreras.
Sí, claro, verás. Carreras. Nosotros la misa criolla la llevamos, además, con el compositor.
Ariel Ramírez.
Con Ariel Ramírez. La paseamos por España y la llevamos a Roma. Y en Roma... La presentamos en la Academia Santa Cecilia, que es el equivalente al Teatro Real de España, es la academia más importante de Italia. Entonces, esa la paseamos, pero Phyllis quiso grabarla, pero el solista con estos viajes de Nel Ramírez era Samba Kilpidor, un tenor argentino. Pero Phyllis quería a Carreras, porque Phyllis iba buscando la calidad y luego también el rentabilizar ese disco. Ah. Carreras tenía fama internacional, sí, ¿no? Y entonces es cuando hicimos la grabación en La Bien Aparecida y dice José Carreras, y salimos los dos. Uh-huh. Y dije, ya veré un poco de orden. ¿Tú qué años tienes? Luego te enseñaré las fotos que tengo con él. ¿Qué años tienes? Él es más joven que yo. Digo, oye, yo soy Carreras 1 y tú Carreras 2. ¿Eh? Sí. Bueno, pues hicimos esa grabación y nada más salir de esa grabación se supo de la enfermedad de Carreras, de la leucemia. Entonces, leucemia estuvo unos años apartado del mundo lírico y cuando reanuda, el primer concierto lo quiere dar en el Vaticano, en la sala Pablo VI, a favor de la Sociedad Antilucémica Italiana. Y ahí va la Coral Salve con Carreras. Y de ese concierto, fíjate, la sala Pablo VI en Italia se la conoce más por la sala Nervi, porque esa sala fue diseñada por un ingeniero especialista en hacer hangares de ferrocarriles, etcétera, y tiene un aforo de 8,000 personas y la sala no tiene ninguna columna, es sin columna la sala, una maravilla.
Una maravilla, claro.
Una maravilla. Y entonces ahí estuvimos con Carrera. Se llenó se llenó, por supuesto.
En este caso, permíteme decir que no se llenó por la Coral Salve, se llenó por José Carreras, ¿no?
Ah, no, bueno, claro, naturalmente, claro, sí. Bueno, oye, nosotros también tenemos capacidad de convocatoria, pero no a ese
nivel. Y de lleno
a ese
también
nivel, ¿no?
Seguramente.
Porque lo he podido luego comprobar, pasados los años después con Carreras, hicimos luego la gira por Europa, y luego el año 2004 hemos estado en Bolonia. Uh-huh. Hicimos un concierto también de la misa criolla y la misa criolla viene a durar media hora más o menos, ¿no? Y entonces él cantó medio concierto con canciones del napolitano y tal. Bueno, sí, la gente la aplaudía, le tienen mucho cariño y a Carrera, sí. Uh-huh. Y claro, el que llenaba las salas era él, eso está claro.
Uh-huh. Y terminamos, tenemos que terminar.
No sé qué hora
hemos repasado los primeros 10, 12, 15
habrá
años.
Habrá que repetirlo.
Y luego nos queda el resto de la trayectoria, porque claro, Nuria Esper, Luis del Olmo,
claro.
A ver, por hablar de grandes hitos, ¿no?
No, pero, y luego en Washington, que estuvimos con el rey, el actual. Claro, sí. Que yo podía haber sido, pero por intrigas políticas no llegamos a buen término, consuelo del rey, porque tengo una foto mi hija con el rey, que están los dos muy, muy bien. Sí, bueno, ese también fue un viaje bonito, porque fuimos a...
Vamos a dejarlo para otro momento, Juan Miguel, que se nos va a ir. Ya llegará septiembre y octubre, igual tenemos un ratito para hablar de ese tramo, porque vais a ir a Sevilla, vais a dar otro concierto aquí, otro en Santander, otro en Sevilla. Sí. Bueno, ya tendremos una oportunidad. La semana que viene vais a hacer una gala lírica maravillosa. Sí. Bueno, otra serie de...
No, además, pero es que condensar en 40, no sé lo que habrá durado esto, 40 o 50 minutos, 50 años es muy difícil.
Claro. Un momento de estos 50 años con la Coral Salve, al margen de los viajes, no sé, decir un día, habrán salido bodas incluso, ¿no? En el seno de la Coral, entre los 400 y pico integrantes, ¿no?
Sí.
O una... Quédate con una cosa de todos estos años. ¿Con qué te quedas?
Bueno, pues, bueno, del anecdotario del... Hay gente en las bodas, ¿no? Pero sí, a mí, por ejemplo, te lo he dicho antes, ¿recuerdas las actuaciones? Yo, de los viajes que más me han impactado ha sido justamente este que te hablo de Argentina. Y luego ya como coralista, para mí fue, bueno, yo me vi en el cielo, la primera vez que cantaba con una orquesta. Y fue aquí en Laredo. O sea, nosotros hicimos con el coro nacional de Ucrania, y cantamos la misa de la coronación de Mozart.
Ah, sí, verdad.
Sí, y entonces hicimos el ensayo en las Trinitarias, en la iglesia de las Trinitarias. Y entonces ahí llegamos la coral y la orquesta. Y empieza la orquesta a tocar, bueno, yo me sentí, nunca me había visto en otra. Ajá. Una maravilla, esa fue una sensación que esa no olvidaré nunca.
Ah, bueno, pues nos quedamos con ella. Nos queda mucho territorio
que recorrer. Oye, claro. Por si te tendría que contar, maestros de música que hemos tenido, maestros de canto, que también hay que hacer un reconocimiento, las orquestas con las que hemos intervenido, que han sido orquestas de primera línea.
Pues lo vamos a guardar. Me quedo con tu teléfono y te invito, pues, cuando acabe el verano, en septiembre, octubre, volvemos. Ya,
pues, yo estoy a vuestra disposición.
Resumimos todo esto que nos has contado en esta
hora. ¿Te vas a pillar de vacaciones en esa fecha?
Sí, de vacaciones, de jubilado, ¿no? Vacaciones de jubilado, te voy a pillar. Sí. Y te agradezco la simpatía y desde luego la capacidad que tienes, menuda cabeza que tienes, recordando todas estas cosas.
Ahí estoy. Yo voy a ver si, te voy a contar un chiste, voy a ver si llego a los 100. Ajá. Venía uno como tú por la calle, oye Noé, que te veo cara como de preocupado. Venía por la calle, se supone que estaba bien. Dicen, no, que no me pasa nada. Lo que ocurre es que dentro de 3 días voy a hacer 100 años. Y quisiera cumplirlos, porque me acabo de enterar, que no lo sabía, me acaba de decir un amigo, que de 100 años para arriba ya se muere poca gente. Entonces llegas a los 100 y quedas blindado ya.
Venga, sigue con este ánimo, con esa salud. No hemos hablado de tu blog, porque tienes también en Facebook muchas publicaciones. Tienes un cariño a Laredo que regalas por poros de tu piel.
Ya te explico. Siempre trato de escribir cosas de Laredo. Y luego procuro ser aséptico, no meterme en berenjenales, porque te salen los francotiradores y te crucifican, ¿no?
Sí.
Esa es la historia. Y luego, no hacer daño a nadie, es lo que nunca...
Pues ¿quién pudiera ser aire, versión de la Coral Salve, para ti, para darte las gracias y para todo el coro, y mucha salud y mucha fuerza para este 50
años. Pues muchas gracias. Esta oportunidad, ya digo, estoy a tu disposición y que la salud me permita hacerlo muchas veces.
Encantados, muchas gracias. Hasta pronto.